En Radio 5 Todo Noticias,
Emprendedores,
con Pedro Meyer.
Hola, muy buenos días, bienvenidos. Ya saben, este es el tiempo de los emprendedores. Aquí nos ocupamos de conocer historias personales, historias de éxito y sobre todo historias de trabajo, que es lo que hay detrás de los emprendedores. Una idea perseguida a lo largo de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación. Pero cuando se logra el éxito, todo se da por bien empleado. Y si uno fracasa, no importa nada. Hay que volver a empezar. Cuando ya tienes en el currículum dos o tres fracasos, significa que estás mejor preparado para afrontar la cuarta oportunidad, se puede decir. Bueno, pues vamos a empezar como siempre, recordando y conociendo esas historias de que les hablo. Por cierto, ya saben, estamos a mitad de diciembre. Estamos a punto casi de terminar el año. Y a punto de que acaben tantas otras cosas. Pero en fin, se lo contaré esto a lo largo del programa. De momento, empezamos conociendo nuevas empresas. Iremos a conocer una empresa que se llama Enlace 3. Luego otra, facilísimo. Tendremos un espacio para la alta tecnología del software que, por ejemplo, ha contribuido a levantar ese edificio, la Torre Agbar de Barcelona. Hablaremos con Esteban Sánchez Ocaña y las nuevas construcciones bioclimáticas que tengan que ver más con la persona, que fomenten y que desarrollen hasta la salud humana. Y hablaremos de las fiestas, sobre todo de cómo conseguir una fiesta fácil. Empezamos. Vamos a conocer ahora una empresa que se llama Enlace 3, central de producción gráfica, creada hace 5 años y que surgió con la idea de ofrecer a todas las empresas un servicio integral de producción gráfica. Tiene un equipo profesional muy especializado en gestionar todo lo que tiene que ver con impresión y, lógicamente, optimizando y planificando procesos y también los costes de la producción gráfica de estas empresas. Su presidente es Ángel Luis Fernández, socio fundador de Enlace 3, presidente desde el año 2002. Señor Fernández, buenos días.
Buenos días, Pedro.
Bueno, 5 años de vida, de existencia, ya quiere decir que han pasado los peores momentos para una empresa nueva.
Sí, efectivamente. El arranque es lo más duro. Ahora mismo estamos en un momento de consolidación del negocio y de explicar a la gente qué beneficios tiene el trabajar con una central de producción gráfica.
¿Cuántas personas están ahora trabajando para Enlace 3?
Actualmente en Madrid hay 15 personas especializadas en la gestión de la impresión. Tenemos oficinas en Málaga, donde hay un equipo reducido de personas también especializadas, y estamos trabajando en Buenos Aires con 7 personas también.
Pero hay quien podría pensar que en estos tiempos que corren, con todo el mundo virtual, con internet, con la red, etcétera, una central de producción gráfica en papel, que es fundamentalmente como trabajan ustedes, si no estoy equivocado, pues a lo mejor ya está un poco pasado, ¿no?
Pues la verdad es que no, se siguen imprimiendo muchísimas revistas, muchísimos anuarios, muchísimos elementos de marketing directo, porque en los últimos años el marketing below the line, donde nos encuadramos nosotros, está creciendo por encima de la above the line, es decir, de la televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera.
Y este trabajo, esta central de impresión o de producción gráfica, mejor dicho, ¿está pensada solo para las grandes? Porque tengo una relación de clientes que tienen ustedes, que todas son empresas muy importantes, muy grandes. Yo no sé si los pequeños y medianos se asustan al ver estos nombres.
No, tenemos dentro de nuestra cartera hay clientes de todo tipo, grandes anunciantes, medianos y pequeños. Aunque sí que es cierto que la gente que da el primer paso, las empresas que suelen estar por delante en estrategia, son las grandes y recurren a la externalización en áreas donde no son especialistas.
¿Y de verdad qué ventajas tiene para una pequeña y mediana empresa el acudir a una central de producción gráfica como la suya?
Fundamentalmente es un ahorro en costes de estructura, es decir, una sola persona que haga interlocutor con nosotros puede gestionar un buen volumen de producción y centrarse en lo que es la estrategia de su producto, de su marca, y nosotros hacer la parte de gestión.
Enlace 3, ¿fue complicado crearla? Hablemos un poquito de la historia reciente, porque tienen 5 años ustedes de vida, nada más, lo cual está muy bien, pero ¿cómo se creó? ¿Qué pasos son los primeros que tuvieron que dar y las dificultades que tuvieron que superar para convertirse y consolidarse ya, sobre todo?
Sí, bueno, las dificultades son siempre financieras, lógicamente. Nosotros trabajamos en una agencia de publicidad, vimos que había un hueco en el mercado importante, que en el above the line ya estaba resuelto con las centrales de medios, pero que en el below the line, no, la gestión de la impresión, pues no era así. Las dificultades fundamentalmente, nosotros constituimos una sociedad limitada laboral que nos ayudó a arrancar y a capitalizar la compañía, y bueno, y las dificultades con las entidades bancarias, que no te dan créditos, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, que son las dificultades que pueden tener y con las que se encuentran prácticamente todos los emprendedores, ¿no?
Efectivamente, en España, por desgracia, todavía queda mucho por hacer en ese término.
Ya. Pero bueno, al futuro, para Enlace 3, Central de Producción Gráfica, ¿cómo se lo está planteando, señor Fernández? ¿Qué es lo que ve usted en el horizonte más inmediato?
Pues nosotros actualmente estamos desarrollando una aplicación web a medida para nuestros clientes, para agilizar todos los procesos de coste, y es un proyecto que nos va a abarcar todo el semestre del año 2007, y que ahí pues se verá reforzada nuestra solución.
Y de todas formas continuarán lógicamente con su trabajo, digamos, normal, habitual, y con nuevas tipos de posibilidades, y iba a decir casi de ofertas, pero no quiero entrar en ese terreno, para emprendedores, para pequeños y medianos.
Sí, por supuesto. De hecho, ya estamos trabajando. El proyecto web va encaminado a que se pueda gestionar la producción gráfica para pequeñas empresas y que los costes sean más reducidos.
Bueno, pues vamos a darle a nuestros oyentes, lógicamente, esa página web que ustedes tienen ya, no esta que están creando, sino la habitual suya, sobre todo para que puedan tener más datos de Enlace 3.
Estupendo, pues www.enlace3.com.
Enlace con Z, ¿no?
Y 3 con número.
Y 3 con número. Enlace con Z, 3 con número.com. Muy bien, Ángel Luis Fernández, socio fundador de esta empresa Central de Producción Gráfica. Gracias por contarnos su experiencia y que tengan mucha suerte.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Adiós.
Emprendedores con Pedro Meyer.
Radio 5, Todo Noticias.
Hablemos de una empresa que está en la red y que además dice que todo es muy fácil. Facilísimo.com. Ya sé que es una frase muy hecha, muy manida, pero a mí me llamaba mucho la atención y quería saber qué es lo que pasaba, qué es todo ese mundo tan fácil como ellos ven, como lo ve Alberto Fernández, que es el director de la empresa, el emprendedor que la puso en marcha en un momento determinado. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
A ver, ¿qué es lo que es tan fácil para vosotros?
Hombre, nuestra filosofía es intentar hacer fácil a la gente disfrutar del hogar. Esa es nuestra filosofía, ofreciendo servicios y contenidos que le hagan, dentro del hogar, que pensamos que cada uno el hogar lo lleva dentro y es donde más auténtico, pues intentarle hacerle la vida más feliz.
¿Pero de qué manera? ¿Qué es lo que nos ofrece?
¿De qué manera? Pues con una familia de portales, que lo que ofrece son servicios, pues desde un portal de cocina, que lo que le ayuda es, imagínate que ahora en Navidad pues tiene unos invitados, la pareja tiene que preparar una mesa para los suegros, a lo mejor no sabe cómo organizar la decoración de la mesa, pues haciéndole alguna propuesta de cómo decorar la mesa, o a lo mejor tienes una mascota y tienes alguna duda porque la acabas de adquirir o te la acaban de regalar, y resulta que te puedes relacionar con más gente que tiene una mascota de similares características y puedes preguntarle por su psicología y hacer amigos en relación a la mascota. También para la búsqueda de vivienda. Sabemos que todo hogar normalmente parte de la búsqueda de vivienda, sea alquilada o sea comprada, pues ayudamos a que la persona encuentre una vivienda.
No me digas que ya me imagino cuál es el portal más visitado.
El de la vivienda.
Claro.
El de la vivienda, sí. De todos modos, el de la decoración está despuntando mucho. A la gente le gusta mucho la decoración y le gusta mucho hablar de la decoración.
Uh-huh. Oye, pero vamos a ver una cosa, porque cuando hablabas de lo de poner la mesa en estas Navidades, ¿tenéis alguna solución para evitar las discusiones el día de Nochebuena y Navidad? Cuando se reúne toda la familia y a lo mejor es la única vez que se ven en todo el año y siempre pasa algo.
Intentar poner cada uno parte de él mismo para que no discutamos. Yo creo que es un concepto más psicólogo, ¿no? Oye, al final tenemos la tendencia, sí, a discutir en los pocos momentos que nos reunimos todos, pero deberíamos hacer un compromiso por la Navidad, por proteger eso.
Oye,
por la,
Alberto,
familia, lo más importante.
Ahora hablemos un poquito de la empresa. ¿Cuándo creaste Facilísimo?
Empezamos en el 99, fue cuando se constituyó la sociedad. Realmente empezamos con el portal inmobiliario que se llamaba Expo Casa, expocasa.com, y después de unos 8 o 10 meses organizando pues toda la parte técnica y tal, en verano del 2000 arrancamos con muchas dificultades, con muchos pesares. Realmente era justo donde estaba el alza de la burbuja tecnológica, el momento más alto donde las acciones de Terra costaban casi 140 euros, y ahí donde empezamos nosotros con todas las dificultades del mundo. Y cuando nos dimos cuenta, empezó la caída en vertical, la gente ya no quería llamarse .com, que fue una gran tendencia de todos. Todos querían estar en Internet, pero de repente todo el mundo ya quería estar fuera de Internet, y nos encontramos pasando un desierto que, gracias a Dios, pues la filosofía fue gastar muy poco, trabajar mucho, y después de un año y medio, 2 años, ahí trabajando como gato panza arriba, empezamos a resurgir, que fue ya cuando pasó la sequía y empezó a volver un poco la primavera de Internet.
¿Cuántas personas están trabajando ahora en Facilísimo?
Actualmente somos casi 70, casi 70, sí.
Bueno, caramba, habéis hecho un recorrido, sí, del desierto duro, pero con resultados evidentes, ¿no? Mantener, sí, una plantilla de 70 personas es fuerte.
La verdad es que sí, estamos muy contentos con los logros que estamos consiguiendo. Empezamos mi socio y yo, que es Ernesto Plaza, empezamos con 3 personas en una oficina de 25 metros cuadrados. Cuando ya éramos 12 en la oficina, ya no sabíamos dónde meternos, nos mudamos a una más grande de 160 al año, algo así. Luego nos volvimos a mudar 2 años después a una de 350, que esto fue hace 3 años justo, y esta semana pasada nos hemos mudado a una de 700.
Bueno, hasta que vais creciendo, ¿no?
Sí, sí, seguimos con la ambición de... Pensamos que Internet está todo por hacer, eso es lo que creemos. Que sí, que hay unos grandes jugadores que están cogiendo los pedazos más gordos, ¿no?, del mercado, pero luego va a haber mucho trabajo que hacer con grupos de usuarios y con... para ayudar a la gente, y pensamos que en el fondo está todo por hacer. De ahí que nuestra idea es, en los próximos 2 o 3 años, seguir con este ritmo de crecimiento. Hemos cerrado un acuerdo ahora con la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Móstoles, y estamos también solicitando suelo en Móstoles Tecnológico para construir un edificio de unos 3.000 metros e intentar llegar a 300 ingenieros. Yo creo que el quid de este negocio es... crear muchos productos para dar servicios, hacer fácil la vida a la gente utilizando Internet como medio.
Y la verdad que vosotros lo que estáis ofreciendo fundamentalmente es información de todos estos elementos, de todos estos aspectos que nos has mencionado. Porque
sí,
no estáis, digamos, en la compra-venta,
no,
que sería
no,
el negocio más visible, ¿no?
No. La verdad es que a lo mejor si nos hubiera dedicado a comprar y vender casas, hubiéramos hecho mucho mayor negocio, ¿no?, desde el 99 hasta aquí. Pero no, realmente... siempre nos mantuvimos al margen, tratando de ser un medio de publicación o un medio de anuncio. Actualmente hay unos 30.500 pisos de particulares y unos que se anuncian actualizados, la mayoría con fotos, y luego hay unos 60 o 70.000 pisos de profesionales que también andan con nosotros.
Y yo me imagino que todo esto es lo que a vosotros os genera ingresos,
sí,
igual que la publicidad que pueda haber en vuestras propias páginas.
Eso es. En la parte de los particulares, nosotros los servicios los ofrecimos totalmente gratuitos. Pero los profesionales, si quieren poner su oferta, son los que están pagando. Realmente son los que mantienen un poco el servicio gratis hacia los usuarios que buscan y a los usuarios que venden.
Oye, ya nos has dicho el crecimiento, lo que estáis esperando en cuanto a crecer en espacio, pero me gustaría saber, después de todo lo que habéis pasado y habéis superado, digamos, esas etapas más jorobadas,
sí,
¿hay algún tipo de consejo que se pueda transmitir a los emprendedores, a quienes todavía están viendo esto de Internet, de las .com, aunque lo utilicen, pero que a lo mejor no lo terminan de ver como posible negocio para las ideas que están ahora empezando a desarrollar?
Yo creo que lo que... Yo voy a contar así en un breve renglón la historia de mi vida. Es decir, yo soy una persona que no tengo estudios, no sé inglés, en segundo de BUP pues me puse a trabajar y lo dejé los estudios a medias. He dado bastantes tumbos, desde ser corredor de seguros, trabajar haciendo ropa, Pero yo lo que me ha quedado claro con esto de Internet es que cuando quieres algo con fuerza y te esfuerzas por ello y trabajas, y sobre todo no andas cambiando, porque yo hasta el momento que empezamos el proyecto de Internet yo creo que divagamos mucho en nuestra vida, pero cuando ya empezamos a trabajar esto con carisma, con ganas, con fuerza y creyendo en lo que haces, yo creo que al final va saliendo. Sobre todo en Internet yo creo que lo que hay que coger es un hueco pequeño, muy muy vertical, uh-huh, y trabajarle a fondo, ¿no? Yo el otro día leí hace ya tiempo uno que decía: si te dedicas a hablar de violines, conseguirás ser la persona que más sabe de violines en España, porque es cuestión de, y podrás comerciarlos, podrás hacer cosas. Lo que pasa es que al principio es difícil ganar dinero en Internet. Yo eso también lo sé. Es decir, no es fácil ganar dinero en Internet, porque casi todos los servicios que se ofrecen al usuario son gratis. Entonces, a raíz de ahí, esa dificultad, necesitas gastar muy poco y ser muy constante.
O sea, ya hay que tener imaginación.
Hay que tener imaginación, yo creo que sí, que lo que hay que hacer es leer mucho. Realmente en Internet una de las cosas buenas que tienes es que todo está accesible, ¿sabes? Uh-huh. Toda la información está accesible a cualquier persona y no hay nada clasificado, sino que es muy fácil estar al día con lo último, con las novedades. Realmente estar a la última en Internet no es nada difícil, es estar un año, pues 2-3 horas, cuando llegas a casa, pues estar revisando un poco para dónde van las cosas, en qué dirección, y una vez que respires ese espíritu, yo creo que las ideas saldrán.
Muy bien, bueno, pues ya ven ustedes, Alberto Fernández, uno de los dos emprendedores, junto con su socio Ernesto Plaza, que pusieron en marcha facilísimo.com con toda una serie de portales que les brindan información y servicio a todos ustedes, y además lo hace de manera gratuita, y la manera de llegar es facilísima, las 3 W, facilísimo.com. Eso es todo lo que tienen que hacer. Alberto Fernández, pues muchas gracias por contarnos parte de estos inicios, de esta aventura empresarial que afortunadamente está llevando un buen camino después de los comienzos que, como todos, pues pueden ser y fueron, de hecho, como nos acabas de decir, pues duros, ¿no? Pero una vez superado ese trance, ya todo empieza a ser un camino, si no de rosas, porque hay que seguir trabajando, mucho más despejado.
Muchísimas gracias, Pedro, y espero que la gente que se ponga a emprender algo consiga sus metas y que sea constante, que aguante, que yo creo que los logros son especiales.
Alberto Fernández, muchísimas gracias y mucha suerte.
Venga, gracias, Pedro. Hasta
gracias.
Luego. Iniciativas innovadoras, utilización de nuevas tecnologías.
Emprendedores en Radio 5 Todo Noticias.
Con Pedro Mellis.
Hablamos ahora de una empresa de alta tecnología que diseñó, por ejemplo, un software especial y que fue clave en el diseño de la Torre Agbar de Barcelona. Ya saben ustedes, si han ido a Barcelona últimamente o han visto imágenes de la ciudad condal, han visto también cómo ha crecido ahí de repente un edificio muy importante, una especie de prisma con mucho cristal en el exterior, que lógicamente ha significado no solamente el diseño del arquitecto, sino también el desarrollo técnico y tecnológico, el cálculo de estructuras, todo lo que hace posible que un edificio de esas características se mantenga y pueda crecer. Bueno, pues la compañía Compass Ingeniería y Sistemas, que está ubicada en Barcelona, ha sido la responsable de ese software y de otros muchos desarrollos también de alta tecnología. Julio García Espinosa es uno de los directores de Compass. Buenos días, señor García Espinosa.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Que seamos capaces de enterarnos, ¿eh? Sé que es una consultoría especializada en diseño, en ingeniería, etcétera, pero explíquenoslo de manera que sea comprensible para todos.
Pues, nosotros, bueno, aparte de hacer todo el desarrollo técnico de un proyecto, que es, digamos, una labor más tradicional de una ingeniería, nosotros también lo que hacemos es desarrollar programas de cálculo. Para tratar de explicarlo, digamos, de manera sencilla, tratamos de resolver en el ordenador o de calcular en el ordenador o de predecir el comportamiento de, en este caso, una estructura de un edificio. La idea es que las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de esa estructura pues se pueden plantear en el ordenador, se pueden plantear matemáticamente, y el programa sería simplemente una calculadora que resuelve esas ecuaciones.
¿Y esto qué ventaja tiene a la hora de enfrentarse ya a lo que es la construcción pura y dura? Que todo...
Básicamente, Básicamente sí. cuando alguien, un arquitecto, un ingeniero, se plantea la construcción de una obra que es singular, pues claro, tiene bastantes incertidumbres sobre cómo se va a comportar. Estamos hablando de que, bueno, hay muchas cargas, muchas solicitaciones, pues en un edificio de más de 100 metros, por ejemplo, el viento, pues puede ser una acción muy importante que, si no se tiene en cuenta, pues podría poner en riesgo la estructura. Uh-huh. Y todas estas incertidumbres, pues hay que evitarlas. O sea, no se puede levantar un edificio de estas características no sabiendo si aquello se va a caer o no, evidentemente.
O sea, que en un edificio singular como este que estamos comentando, de la Torre Agbar, que diseñó el arquitecto Jean Nouvel, ¿tan importante es el propio diseño arquitectónico como el trabajo de ingeniería?
Efectivamente. Hemos de tener en cuenta que quizá es un elemento que no se aprecia a primera vista, pero este edificio es tremendamente singular en la estructura. Nosotros estamos acostumbrados a ver edificios construidos pues con pilares, ¿no? En cambio, este edificio no tiene ningún pilar que lo sustente. O sea, está sustentado por la propia fachada, y si uno mira la fachada, pues la fachada está agujereada por miles de ventanas. Entonces, esto es una configuración totalmente novedosa que, bueno, a la persona que tiene que decidir cómo construir, dar los espesores para esa fachada que lo sustenta, pues bueno, tiene que conocer realmente qué grado de tensiones, de esfuerzos va a soportar. Y esto uh-huh. es lo que hacemos nosotros con nuestros programas. Simplemente en el ordenador reproducimos el comportamiento real que va a tener el edificio una vez construido.
O sea, todos los problemas añadidos, como usted señalaba también, que puede ser el viento. ¿Qué otras variables pueden incidir negativamente sobre la estructura de un edificio singular como este que comentamos?
Bueno, aparte de, bueno, de lo que es el viento, que podría ser digamos lo más llamativo, lo primero que puede imaginarse uno, pues bueno, hay que considerar que el peso propio de la estructura también es importante, porque claro, un edificio muy alto tiene que, digamos, el piso de abajo tiene que soportar todos los pisos, ¿no? Más todos los elementos que hay dentro, ¿no? Todos los muebles, todas las personas que están trabajando, e incluso en determinados casos, no en concreto este edificio, pero bueno, dependiendo de la zona donde se construyan, pues hay que prever, por ejemplo, cómo va a responder la estructura ante un sismo, ante un terremoto. Uh-huh.
Que afortunadamente no estamos en una zona de mucho terremoto, aunque en España también hay que decir que tenemos amplias zonas que pueden considerarse sísmicas, ¿no? Pero me imagino que, afortunadamente no me imagino, estoy seguro que ahí en Barcelona este no es un tema que ustedes hayan tenido, digamos, que lidiar en exceso con él, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente en España este no es un tema tan crítico como en otros sitios, pero bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta en muchas obras.
Uh-huh. Y a partir de ahora, ¿en qué están ustedes trabajando, si podemos saberlo? ¿Qué es lo que están ahora desarrollando con sus programas, claves, como hemos dicho, también en el diseño de edificios singulares como este que comentábamos? ¿En qué trabajan ustedes?
Sí, con la misma idea que comentaba, de que somos capaces en el ordenador de reproducir el comportamiento real de, bueno, una estructura o de cualquier proceso de fabricación, por ejemplo, pues nos estamos ahora embarcados en un proyecto bueno, bastante importante con una multinacional americana, Owens Illinois, que bueno, es el primer fabricante mundial de envases de vidrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, su objetivo es tener la capacidad de predecir antes de fabricar, de poner una línea de fabricación, un nuevo envase, pues si el envase va a cumplir con los requisitos que se le piden, ¿no? De que, bueno, si aquello se cae, pues que no se rompa, que en la línea de producción, pues los choques que se producen entre las botellas no se rompan. Y bueno, este es un proyecto que inicialmente empezamos a llevar a cabo con Heineken en Holanda, y la idea era ser capaces de reducir el peso de la botella sin perder sus características estructurales, ¿no? De resistencia.
O sea,
para que
ustedes
nos hagamos una idea, sí. En este caso de Heineken, pues con nuestra colaboración con su departamento técnico hemos sido capaces de reducir de manera significativa, estamos hablando de reducciones del orden del 10%, incluso superiores, el peso de la botella, de una botella que para el mercado americano se fabrican del orden de 1.100 millones de unidades al año. Uh-huh. Estamos hablando de que para 1.100 millones de unidades, si somos capaces, como hemos sido, de rebajar el peso de la botella unos cuantos gramos, es un ahorro muy importante en la producción del vidrio, que producir vidrio pues implica, claro, unos requisitos energéticos muy importantes.
Ya.
Con lo cual, pues bueno, se puede imaginar el ahorro que esto significa.
Sí, no, estaba pensando, señor García Espinosa, que ustedes se ocupan de lo más pequeño, como puede ser una botella de cerveza, a lo más grande y espectacular, como esa estructura del edificio de la Torre Agbar, ¿no?
Efectivamente, desde el punto de vista, digamos, matemático del problema, no es tan diferente uno de otro, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues lo que he dicho, ¿no? No es más que plantear las ecuaciones del problema y, bueno, dejar al ordenador que lo resuelva, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber un ingeniero detrás que es el que tiene que interpretar todos esos resultados.
Uh-huh.
Pero desde el punto de vista del ordenador no son problemas tan diferentes.
Bueno, la compañía Compass, hablemos levemente de la compañía, se fundó en el año 2001 y, como decíamos, es una compañía española especializada en la consultoría para el diseño en ingeniería, que puede valer para todo realmente, desde la botella, como veíamos, hasta la estructura de un edificio muy singular, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en la compañía?
Bueno, en la compañía estamos ahora mismo unas 10 personas, pero claro, hay que tener en cuenta que por la singularidad de los trabajos que hacemos, pues digamos, gran parte de estos desarrollos de software se hacen en colaboración con centros de investigación.
Uh-huh.
Centros de investigación de España y de todo el mundo.
Y ustedes han desarrollado un sistema especial que es el que están utilizando en estos trabajos que hemos mencionado, el RAN Series, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. RAN Series es nuestro programa dedicado al cálculo de estructuras.
Muy bien, Julio García Espinosa, uno de los dos directores de Compass, Compass Ingeniería y Sistemas, gracias por ofrecernos estas explicaciones sobre los trabajos tan sofisticados que ustedes realizan en ordenadores y que pueden servir tanto para lo pequeño como para lo grande. Muchísimas gracias, señor García Espinosa.
A ustedes, buenos días.
Nuevas metas, nuevos medios, nuevas ideas.
Pedro Meyer busca emprendedores en Radio 5 Todo Noticias.
Esta sintonía indica que estamos ya dispuestos para hablar de innovación, desarrollo, investigación, de Esteban Sánchez Ocaña y sus historias. ¿Cómo estás, Esteban?
Buenos Hola, días. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos.
Bueno, la pasada semana hablábamos de los recorridos, de los circuitos, y esta semana ¿de qué hablamos?
Esta semana me gustaría hablarte de vivienda.
¿De vivienda?
Sí, y me gustaría decirte que te traigo una noticia tecnológica para solucionar el precio de la vivienda, pero no es así.
Ah, bueno, pero y sobre todo no me hables de hipotecas, ¿eh?
No,
yo
tampoco,
creo
tampoco.
A esta hora de la mañana hablar de hipotecas, nuestros clientes se pueden empezar, salvo que demos una solución, que no hay. Me temo que nos iban a odiar.
No, yo quería hablar de otra cosa. Fíjate que el hombre ha vivido desde el comienzo en las cavernas. Ha vivido debajo de lonas, debajo de techos de paja, en casas hechas de barro, hechas de piedras, hechas de troncos, hechas de ladrillos y de cemento. Y probablemente en el futuro viva en casas hechas de todos estos materiales a la vez, e incluso quizá recubiertas de oro para mejor aprovechamiento energético, ¿no? De una película de oro. De eso quería yo hablarte, precisamente, porque...
¿De oro?
No, de viviendas, de ecología, de hábitat, porque si te das cuenta, hoy por hoy, buscamos en la vivienda prácticamente poco más que el precio y que esté cerca del trabajo.
Uh-huh.
Poco más. En cambio, nos están viniendo de Oriente con cuestiones y tradiciones como la del Feng Shui, la de hacer que el diseño de las zonas en las que vas a vivir tenga una armonía. Yo eso lo viví porque viví en Corea 6 meses y viví en una expo que se construyó de cero y vi cómo a la hora de construirlas hacía un diseño pensando precisamente en esos ejes que buscan la armonía y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esas cosas se están incorporando de alguna forma a nuestra vida, pero en realidad no somos conscientes de si nuestras viviendas son verdaderamente eficaces, de si vivimos en un entorno agresivo o no, nuestro entorno con el que nos rodea a su vez. Yo creo que estas cosas es de lo que se ha hablado en un congreso, el primer congreso internacional que se celebró hace unas par de semanas en Barcelona, que se titulaba precisamente Salud y Hábitat.
Uh-huh.
Y lo que he hecho es ponerte a tiro a uno de los especialistas arquitectos que ha trabajado en este congreso, que lo ha organizado, y que además me ha costado un trabajo enorme dar con él.
¿Sí?
Sí, porque cuando le llamo al móvil, un par de veces que le llamé, ¿sabes dónde estaba?
No.
En el monte.
Caray, ¿qué hace ahí arriba? ¿Buscando el equilibrio o buscando terreno para...?
Temo el equilibrio y también estudiando la naturaleza, que es una de las formas de aprender cómo mejor incorporarla a nuestra vida.
Y creo que tu invitado se llama Mariano Bueno.
Efectivamente, y si no me equivoco, debe estar al otro lado del teléfono.
Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, y ahí arriba del monte, ¿qué es lo que busca usted, señor Bueno?
Bueno, pues como bien habéis comentado, una reconexión con nuestras raíces. O sea, como seres vivos venimos de la naturaleza y formamos parte de ella, y posiblemente muchos de los problemas actuales que nos hemos desenraizado, que nos hemos desvinculado de esa madre tierra que nos lo da todo.
Y lo malo es que ahora muchas personas que están en su mismo sector de la construcción, digamos, ven ese monte o esa tierra, pero no buscando las raíces de la madre tierra, sino cómo poderlo llenar de cemento y al mismo tiempo llenarse los bolsillos, ¿no?
Sí, es una pena que de alguna forma, bueno, primero especificar, no soy arquitecto, soy especialista en bioconstrucción, uh-huh. en construcción ecológica, y también en agricultura ecológica. Y como decías, el problema es que hemos pasado de concebir la vivienda como un lugar de refugio ante las agresiones del entorno, o sea, que es la función que ha cumplido siempre, protegernos del frío, de la lluvia, del sol, o incluso de los agresores físicos, de los vándalos, por decirlo así, a concebir la vivienda realmente hoy día como un espacio que, si bien proyectamos muchas expectativas, también es cierto que hoy día la vivienda para los moradores se ha convertido en un factor de agresión para su salud. O sea, la cantidad de compuestos químicos que hay dentro de las casas, que en los estudios muestra que hay más contaminación química dentro de nuestras casas que en las calles de nuestras ciudades, uh-huh. o la propia contaminación electromagnética u otros...
¿Y cómo debían ser entonces? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras casas para ir logrando esa armonía? ¿Cómo tendrían que estar construidas?
De alguna forma, introducir los parámetros clásicos de... Sabes que cualquier casa, para que te permitan vivir en ella, tiene que tener una célula de habitabilidad, que significa que reúne las características técnicas de que no se te va a caer el techo encima o que no te vas a electrocutar, etcétera. Tenían que incorporar elementos de biohabitabilidad, o sea, que esa vivienda sea realmente favorable para los moradores. ¿Cómo? Pues evaluando los materiales que intervienen, o sea, que sean los más sanos y ecológicos, sanos para los moradores y también para el entorno, que el diseño sea más bioclimático, o sea, que es una pena. Por suerte, el nuevo código de la edificación, que se acaba de aprobar recientemente, ya incorpora muchos de los conceptos uh-huh. que ahora voy a exponer, como, por ejemplo, que la vivienda esté mejor orientada para aprovechar el bioclimatismo y no tener que gastar tanta energía en climatizarla.
Sobre todo es que hasta ahora, aparte de que las nuevas normas ya lo están marcando, nos quedamos en instalar las placas solares para poder tener agua caliente de uso cotidiano, pues más barata, evidentemente, que si fuera conectando a la red. Sí. Pero además de esto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que sustituir las paredes de ladrillo? ¿Tienen que ser de otra manera?
Hay que mejorar la propia diseño y la forma de colocar los materiales de manera, incluso los materiales que sean más eficientes. Es una es triste que recientemente se ha publicado un estudio que la misma vivienda construida en España, o sea, los mismos metros cuadrados de reciente construcción, consume una vivienda española 40% más de energía que una vivienda francesa o alemana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se aísla suficiente y porque no se diseña correctamente. Entonces, es una cuestión de diseño y de elección de los materiales. Pero al mismo tiempo, esos materiales que tienen que dar eficiencia energética, como decíamos, también tienen que ser saludables, porque ocurre que hoy día se hace mucho recurso a materiales sintéticos y, sobre todo, aislamiento de poro cerrado. Y no nos damos cuenta que nuestras viviendas respiran por puertas, ventanas y por todos los poros. Nosotros, como seres vivos, tenemos tres pieles: nuestra dermis, nuestra ropa y nuestra casa. Y nuestra piel tiene que estar limpia y porque respiramos por los poros. Nuestra ropa tiene que ser de materiales transpirables, si no nos asfixiamos. En cambio, no tenemos ningún empacho en poner aislantes de poro cerrado o pintar con pinturas sintéticas que impiden la transpiración. Entonces, hay muchas viviendas actuales, muy modernas, muy recientes, que la sensación interior es de agobio o de acumulación, como decía, de sustancias químicas que pasan un precio en forma de pérdida de salud.
Don Mariano, eso es precisamente una de las razones que estábamos comentando antes, Pedro y yo, sobre este campo. ¿Esto no abre un camino enorme a nuevas profesiones, a nuevos emprendedores dedicados precisamente al estudio de esos materiales y, sobre todo, que alguna vez lo hemos comentado también, al aprovechamiento a lo mejor de materiales rústicos que de repente se incorporan como novedades tecnológicas?
Sí, de hecho hay toda una nueva corriente, digamos, profesional, que es la geología, expertos en geología, que son los que estudian la benignidad o no del sitio para construir o de las orientaciones de las casas, y luego todos los profesionales vinculados a la bioconstrucción, o sea, la construcción ecológica o biológica, pues construcción, los arquitectos que diseñan con criterios de bioclimatismo y de biohabitabilidad, los constructores que se han especializado precisamente en estos materiales más respetuosos con el entorno y con la salud. Hay toda una serie de tiendas y proveedores. Tengo que deciros que cuando yo empecé a investigar y divulgar la geología en España en los años 80, recuerdo que en el año 86 asesoré la construcción de una vivienda en Gerona, y tuvimos que traer las pinturas de Francia, porque las pinturas ecológicas, porque aquí en España no había forma de conseguir ese tipo de pinturas. Hoy día, por suerte, en cualquier zona del territorio español tienes distribuidores y hay varios fabricantes ya de materiales y de pinturas sanas y ecológicas, o sea que realmente, o sea, se está abriendo, sí, un gran campo.
Lo que tenemos que hacer entonces, Mariano Bueno, es volver la vista hacia lo que es benigno, a lo que es bueno, a la naturaleza, a la vida en general, porque estamos hablando de bio, y bio es vida en el fondo, ¿no? Que nuestras casas sean fuente de vida y no sea fuente de agresión, ni hacia afuera, ni tampoco, que es lo más importante, hacia quienes las habitamos, quienes estamos dentro. Muchísimas gracias, Mariano Bueno, por acercarnos así brevemente. Ya ahondaremos en otro momento, en otros programas que podamos hacer de manera especial y monográfica en el tema de la vivienda, pero esto siempre es bueno, hay que tener mucha atención, prestar atención a estas iniciativas que pueden abrir campos de trabajo, por supuesto, pero que por sí mismos ya nos beneficiaría a todos si tuviéramos cuidado a la hora de construir nuestras viviendas. Muchísimas gracias, Mariano Bueno.
Ha sido un placer, y que disfrutemos de nuestras casas y de nuestra vida.
Eso muchísimas es lo que hace falta. Esteban.
Y es un mundo con mucho futuro. Hay muchos arquitectos por Europa dedicándose precisamente a sustituir aparatos de aire acondicionado por sistemas de distribución del aire dentro de la casa, cosas de este estilo, imitando a veces a las hormigas. O en California nos invitan a nosotros recuperando el adobe, que mantiene las temperaturas mucho mejor que cualquier otro material moderno.
Tenemos que volver hacia atrás, parece, con todas estas cosas. Muy bien. Esteban, hasta el domingo que viene.
Hasta el próximo domingo.
Emprendedores.
En Radio 5, todo noticias.
Bien, pues estamos casi ya llegando al final de este programa. Por cierto, si nos han escuchado, si me han escuchado desde el principio, desde las 8:15 de la mañana, pues recordarán que yo decía que, bueno, está casi todo a punto de acabar. Pues es lo que pasa. La próxima semana ya es Nochebuena, el próximo domingo. Después, Nochevieja, termina el año. Y con el 31 de diciembre, pues van a terminar otras cosas. Por ejemplo, termina este programa, termina la presencia de quien les habla ante los micrófonos de Radio Nacional, así que vamos a ir preparando la despedida para que no sea nada traumático. Hombre, lo bueno sería, y espero que sea así, que este programa, esta iniciativa que está entrando en su octava temporada de emisión, pues pudiera continuar en las antenas de Radio Nacional de España en cualquiera de sus emisoras. Espero y deseo que esto sea así, pero por si acaso, les voy a proponer que en estos días que tenemos por delante, si tienen un poquito de tiempo libre, ya saben cuál es nuestro correo electrónico, emprendedores.rne@rtve.es. Sugieran ustedes cosas, escríbanos, cuéntenos qué les ha parecido el programa, qué han echado de menos, cómo podría o debería ser un nuevo espacio que se ocupara de los emprendedores en esta emisora. En fin, díganos lo que quieran, porque queremos seguir manteniendo un poco este vínculo, aunque sea solamente a través de correo, y conocer algo más de lo que ustedes piensan en torno al programa y en torno a la idea que ha animado este programa. Ya saben, emprendedores.rne@rtve.es. Y como estamos hablando de fiestas, y la próxima semana es una de las fiestas más importantes del año, pues conozcamos una empresa que se dedica a ponerlo fácil. Es una empresa que se llama Fiesta Fácil, una empresa muy joven, una idea muy joven, que está teniendo una muy buena acogida. Y sobre esta idea trata el reportaje que firma Rosa Basteiro.
No oímos nada. Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. Cuatro palabras y se acabó. Yupi, ay, ay, yupi, ay, yo.
No hay nada mejor que experimentar una necesidad personal para conocer que hay un hueco en el mercado. En este reportaje les vamos a presentar a Noela Chesson, una mujer irlandesa que lleva más de 10 años viviendo en Madrid. El día en el que se planteó celebrar el cumpleaños número 6 de su hijo, cambió su rumbo laboral. Hasta entonces se había dedicado al mundo de las finanzas. A partir de ese momento, hará unos 6 años, Noela Chesson se convirtió en empresaria con una idea de negocio muy original.
Mi hijo iba a cumplir 5 años. Yo pasé, cogí toda una tarde el viernes libre para organizar la fiesta. No sabía dónde tenerlo, desde luego no quería 20 niños en mi salón y el pobre lo iba a celebrar al colegio. Pero por lo menos, como es especial, quería mandarle al colegio con algunos detalles, unos platos con motivos de animales, unos regalitos para sus compañeros. Y pasé 4 horas recogiendo las pocas tiendas que había en Madrid entonces. Gasté muchísimo dinero en cosas que ni siquiera me gustaban y me frustró tanto la experiencia que me puse a pensar en ese momento que a mí como madre trabajadora me ayudaría con esto, porque los niños cumplen cada año y cada vez exigen más fiesta y las madres cada vez tenemos menos tiempo para este tipo de cosas.
Su empresa se llama Fiesta Fácil y se dedica a la compra-venta de todo tipo de artículos imprescindibles para celebrar cualquier acontecimiento.
Nosotros ofrecemos soluciones para celebraciones. Vendemos todo tipo de accesorio para fiestas, desde las piñatas, velas, regalitos, decorados, disfraces, cotillones, accesorios, un poco lo que te cubre para ambientar cualquier tipo de celebración. No solamente fiestas particulares, también fiestas de empresa, eventos en bares, hoteles, cruceros, colegios, trabajamos mucho con organización de eventos para lanzamientos de productos, etcétera. Nosotros no organizamos fiestas, pero sí trabajamos con muchos organizadores de fiestas, por lo cual si tú quieres que te organizamos tu despedida soltera, por ejemplo, también te ponemos en contacto con las personas que lo pueden hacer.
En Fiesta Fácil asesoran a los clientes sobre cómo pueden organizar una fiesta original de cualquier tipo y para todos los públicos.
Nuestra reputación viene sobre todo en dar ideas a los clientes. Si tu novio va a cumplir 40 años, ¿cómo le festejas? Si tu empresa quiere hacer una fiesta original de Navidad, pues dame algún consejo que no se haya hecho antes. Si tus hijos les encantan piratas, ¿cómo organizar una fiesta de piratas? Celebrar con amigos es algo cada vez más común. No se limita solamente a fiestas de cumpleaños. Hasta 10 años solamente se celebraba en España fiestas infantiles y poco más, en realidad. Ahora es donde estamos viendo más crecimiento en fiestas de mayores. 40 cumpleaños, una fiesta de cine, fiesta vaquera, fiesta mexicana, despedidas de solteras en pareja, muy limpio, con temas.
Noel tomó su inspiración del modelo de negocio anglosajón. Comenzó en Internet, pero en poco tiempo se dio cuenta de que el cliente quería ver y tocar los productos. Entonces fue cuando decidió abrir 2 tiendas en Madrid e inauguró una red de franquicias en Palma de Mallorca.
Abrimos la primera franquicia el año pasado, en 2005, en Palma de Mallorca, y los planes de expansión se centran en mayoritariamente franquicias en otras ciudades para que podamos aprovechar del conocimiento local de cada mercado, pero también abriremos tiendas propias en otras ciudades. Siempre teníamos planes de abrir tiendas físicas, estaba siempre en el plan de negocios. Adelantamos los planes de abrir tiendas físicas cuando vimos que clientes se presentaban en nuestro almacén. No teníamos exposición eficaz, ni siquiera teníamos una caja registradora. Y cuando llegamos a la situación en la cual había una cola de clientes esperando su turno en el sofá, adelantamos los planes para abrir tiendas físicas.
Desde el primer día el negocio fue rentable porque la demanda estaba esperando. Hoy la empresa tiene 10 de empleados y tiene un proyecto muy ambicioso de expansión por todo el país a través de tiendas propias y franquicias. Aún así, un buen volumen de sus ventas se sigue realizando a través de la web. Podemos conocer más sobre esta iniciativa empresarial en www.fiestafacil.com.
Bueno, pues aquí terminamos. Ya saben que el próximo domingo, día de Nochebuena, estaremos también aquí con los emprendedores y con las zambombas y con lo que haga falta. Recuerden esa invitación a comunicarse con nosotros a través de nuestra página web y sobre todo en nuestro correo electrónico emprendedores.rne@rtve.es. Y en la página web de Radio Televisión Española, Radio Nacional, este programa lo podrán ustedes escuchar en su integridad a partir de ahora mismo. Hasta el domingo que viene.
Y dejaste tus caricias en mi piel. Cuando quise darme cuenta ya era tarde. Y aprendí un poquito más sobre el amor. Descubrí que había vuelto a equivocarme. Ahora ahora trato de encontrar la dirección. Pero cada noche duele la distancia y todas las paredes de esta casa parecen llorar y me pueden ver a mí llorando dentro, echándote de menos en silencio. No te puedo olvidar y sigo buscando una sonrisa que vuelva a darme la vida.